El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escucha, todavía están con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presenta noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos programa Hoy en la Historia, después de Hoy en la Historia tenemos programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia. Y al final de los programas tenemos el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radio escucha, estos son los programas de esta vez, que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente de la Asamblea Consultativa Popular, o MPR por su sigla en idioma Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que Indonesia se enfrenta a dos retos importantes para ganar la competencia en la actual era de la globalización. Muchos padres de niños autistas en el extranjero han expresado su interés de enviar sus hijos a estudiar en Escuela Islámica Al-Aksaniyah en Kudus. El ministro indonesio de Desarrollo Rural y Transmigración, Marwan Jafar, pidió a la gente en los campos a que participen en el programa de transmigración. La Organización Islámica de Indonesia, Nahdlatul Ulama, o NU, ha pedido a los residentes musulmanes y no musulmanes en el país para que invierta en el mercado de capital compatible con la Sharia tras el lanzamiento del Fondo de Inversión de NU el pasado viernes. La Junta de Coordinación de Inversión de Indonesia ha anunciado que va a ayudar a 4 compañías farmacéuticas con sede en China de invertir en Indonesia. Estas son las noticias en detalle. Presidente de la Asamblea Consultativa Popular, o MP por su sigla en idioma Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que Indonesia se enfrenta a 2 retos importantes para ganar la competencia en la actual era de globalización. Observó que la era de globalización y el libre mercado y la inteligencia necesita la justicia económica. Si Indonesia no es capaz de resolver los 2 problemas, otras naciones controlan Indonesia. La nación de Indonesia, que se compone sobre todo de los musulmanes, debe estar unida y serio trabajar duro para hacer frente a la peor de las posibilidades en el futuro. Por otro lado, la comunidad mundial aplica un sistema de libre mercado que llevó a la libre competencia entre países, grupos e individuos. Zulkifli, que también es presidente del Partido del Mandato Nacional, dijo que Indonesia es un país grande en la ASEAN en términos de geografía y la población, y es rico en recursos naturales. Sin embargo, la mayor parte de la población de Indonesia se gradúa de la escuela secundaria, mientras que las disparidades económicas entre el pueblo de Indonesia continúan ampliándose. Muchos padres de niños autistas en el extranjero han expresado su interés de enviar a sus hijos a estudiar en Escuela Islámica o Pesantren en Al Aksaniah Kudus que proporciona la terapia para los niños autismo. El fundador de la Escuela Islámica Al-Aksaniah en Distrito Kudus, la provincia de Java Central, Muhammad Faik Afroni, hizo la declaración en Kudus el lunes. Según él, los padres extranjeros que deseen enviar a sus hijos autistas para estudiar en la Escuela Islámica o Pesantren Al-Aksaniah no puede recibir a los niños autistas extranjeros porque esta escuela aún no ha sido equipada con maestros que pueden comunicarse en lenguas extranjeras como el árabe. Un total de 75 de niños autistas ahora están estudiando en este pesantren, con el niño más pequeño es de 4 años y el más viejo tiene 41 años de edad. El ministro indonesio de Desarrollo Rural y Transmigración, Marwan Jafar, pidió al pueblo en los campos a participar en el programa de transmigración, trabajando una tierra nueva y fértil fuera de Java para que su vida sea mejor y más próspera. El programa de migración que se ha mantenido desde Nueva Era se cree que es capaz de aumentar el desarrollo nacional a través del cultivo del territorio aislado para convertirse en un área en desarrollo. Marwan Jafar, en su declaración escrita en Jakarta el lunes, dijo que la transmigración se convierte en uno de los programas primarios para realizar 9 programas prioritarios del gobierno. Marwan Jafar explicó que el programa de transmigración también puede ayudar a erradicar la pobreza y tener una gran influencia para la distribución del desarrollo, tales como el programa de transmigración en Sumatra y Kalimantan. Organización Islámica de Indonesia, Nahdlatul Ulama, ha pedido a los residentes musulmanes y no musulmanes en el país para invertir en el mercado de capital compatible con la Sharia tras el lanzamiento del Fondo de Inversión de Nahdlatul Ulama el pasado viernes 17 de junio. Jefe de la Junta Directiva Central de Nahdlatul Ulama, Marsudi Suhud, dijo en Jakarta lunes que piden a las personas a convertirse en inversores en vista del hecho de que el mercado de capitales compatible con la Sharia ofrece grandes posibilidades, pero todavía está creciendo a un ritmo más lento. Con el lanzamiento del Fondo de Sharia de Mutuo Compatible de Nahdlatul Ulama, la organización islámica puede participar en el fomento de la industria nacional y la participación del público en los mercados de capital compatible con la Sharia. Solo el 0,2% de la población de Indonesia invierte en el mercado de capitales compatible con la Sharia. De acuerdo con un informe de la Autoridad de Servicios Financieros, el crecimiento de la inversión en el mercado de capital compatible con la Sharia seguía siendo inferior al 5%. Expresó la esperanza de que el Fondo de Inversión traería a más de 83 millones de miembros de Nahdlatul Ulama y miembros fuera de Nahdlatul Ulama en el país. La última noticia. La Junta de Coordinación de Inversión ha anunciado que va a ayudar a 4 compañías farmacéuticas con sede en China de invertir en Indonesia. Sin revelar los nombres de las compañías, el presidente de BKPM o la Junta de Coordinación de Inversión, Frankie Sibarani, dijo que los 4 han recopilado información detallada sobre las últimas regulaciones de industria, incluyendo la propiedad extranjera y otras regulaciones de apoyo. El gobierno está trabajando en un plan de trabajo y hoja de ruta para el desarrollo de la industria de equipos médicos y farmacéuticas. Como un programa nacional de seguro de salud ha estado funcionando, Frankie elaboró que la necesidad de medicamentos y equipos médicos potencialmente aumentaría a apoyar el régimen de seguro de Estado. Presidente Joko Widodo espera que la parte de la materia prima de fabricación nacional para la medicina llegue a 50% en 2019. Bueno, estimados, a la escucha, así fueron las noticias.
Estimados indios, la voz de Indonesia desde Jakarta. Bueno, amigos, en el exterior, donde quiera que ustedes esperan sintonizar nuestro programa, La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí, buenas tardes, señor Borjas Chaman, señorita Tatiana y Roy Ibrahim, y operador de la Radio Pública de Indonesia, señor Jaka. Bueno, la voz Indonesia después las noticias. Ahora con el programa comentario. El título comentario. Interpretado por Roy Ibrahim. Esmero sintes la voz Indonesia con el programa comentario. El título Día Nacional de la Agricultura. Querado martes 21 de junio de 2016. Indonesia conmemora el Día Nacional de la Agricultura. Hay dos razones por las cuales 21 de junio figura como el Día Nacional de la Agricultura. En primer lugar, en cuanto a la astronomía, en el día, el sol que da vida a las plantas, los animales y los seres humanos. Esta, en el trópico de 23,5 grados de latitud norte. En ese momento, el proceso inicial de que termina el ciclo de producción de plantas y preparaciones para la próxima producción comience. Los agricultores estarían agradecidos por la cosecha. La segunda razón está en el sistema de reparto de la temporada tradicional llamada instituciones de presa, que es un sistema de intercambio de temporada plenamente descrito y que incluye la lluvia, el viento, los insectos, las enfermedades de las aves y otros. Así, 21 de junio se considera como el comienzo de la temporada y un buen momento para la replantación. Además, 21 de junio también se considera como el punto de partida del desarrollo del sector agrícola en Indonesia, que es un medio para lograr una sociedad justa y próspera. La pregunta es, ¿sí, Indonesia ha alcanzado la sociedad justa y próspera? En la agricultura, en particular, podemos ver que hay muchas tierras de cultivo que se convierte en una especulación. Los desarrolladores suelen comprar miles de hectáreas de tierra barata para ser revendidos a precios altos y luego construyen viviendas, oficinas, centros comerciales y así sucesivamente. La tierra que ha sido destinada a la tierra agrícola se convierte ahora en varios edificios. Entonces, todavía hay importación de productos agrícolas extranjeros que afectan a los precios internos. Esto hace que los productos agrícolas en Indonesia todavía no satisfacen las necesidades nacionales de alimentos. Además, hay que admitir que, con ventajas de la tecnología, la infraestructura y los cultivos de importación son a menudo mejores que los productos nacionales, incluso con precios competitivos. Este es un problema para los agricultores en Indonesia, ya que afectará en gran medida el precio de venta de las plantas locales. En la actualidad, la tecnología agrícola en Indonesia también ha comenzado a desarrollar, pero hay señales de que la generación de los agricultores no funciona bien. Sí, observamos con cuidado. Los jóvenes están menos interesados en trabajar como agricultores. Ellos están más interesados en la industria que ofrece un sinfín de comunidades. El gobierno local debe estar en la vanguardia de intervenir para salvar al sector agrícola. Incluida la producción de nueva generación agricultor, porque la situación está empezando a preocuparse de la tierra. Y en el mes de Ramadán Santa ha habido volatilidad de los precios de los alimentos, especialmente los precios de la carne, que son más caros. Lo que sucede ahora podría ser debido al precio controlado por las llamadas mafias de precios, que gustan de obtener beneficios de temporada. Sin embargo, la volatilidad de los precios de los alimentos también podría verse afectada por la situación de la agricultura menos favorable en Indonesia, como la reducción de las tierras agrícolas, la disminución de interés entre los jóvenes a convertirse en agricultores, hasta una gran cantidad de productos importados. Es el momento en el Día Nacional de Agricultura. El gobierno de Indonesia está tratando cada vez más para asegurar no solo la sostenibilidad de la agricultura, sino también el bienestar de los agricultores y criadores, junto con el aumento de la tecnología, por lo que Indonesia no tiene que preocuparse por el incremento exorbitante de precios. Eso, comentario de Voz Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai.
Estimados oyentes, ahora con el programa Hoy en la Historia. Hoy en hermano, se reunió de nuevo con nosotros a partir del RRI de Voz y Servicio Mundial de Indonesia en Jakarta, en el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha de 21 de junio 1970. Sukarno murió el mundo. Dr. Insinyur Sukarno de Indonesia fue el primer presidente que sirvió durante el periodo de 1945 a 1966. Sukarno murió en Jakarta el 21 de junio 1970 debido a una enfermedad. Sukarno juega un papel importante para liberar a la nación de Indonesia del dominio colonial holandés. Desde la juventud, Sukarno ha estado activo en la lucha política contra el colonialismo holandés.
como resultado de sus actividades políticas, Sukarno, encarcelado en varias ocasiones por el gobierno holandés. Sukarno era conocido como Pancasila, excavador, porque, primero, acuñó el concepto de Estado de Indonesia y nombrado Pancasila. Sukarno de Indonesia también proclamó la independencia. Junto con Muhammad Hatta, que se produjo el 17 de agosto 1945. Nos cambiamos a los acontecimientos del 21 de junio, actividades en el Día de la Agricultura. Determinación de fecha 21 de junio como el Día de las Actividades Agrícolas del Gobierno en 1972. El 21 de junio es el comienzo de la temporada A1, que es el comienzo del ciclo 12 de las estaciones del año, conocido por la Nación de Indonesia, que incluye el movimiento de las lluvias de la temporada. Las queas, el viento, los insectos, las enfermedades y de la historia, etc. Documento y la cultura, que es importante para la comunidad agrícola, incluida la ganadería, especialmente en toda la producción en general, es la presentación de agradecimiento por los resultados obtenidos sobre la base de la comprensión de la sabiduría cultural local. Desde 1972, el 21 de junio como el Día de las Actividades de Agricultura ISO. Terminamos a los acontecimientos del 21 de junio 1981. Dr. Shahid Kamran, otoño en la guerra Irán. Dr. Rado Mustafa Charman es un científico iraní, caída muerto en la guerra entre Irak e Irán. En contraste con los científicos en general, una edad pasó en la investigación y el mundo académico. El Dr. Charman optó fuera del laboratorio y se lanzó a la batalla para defender la patria. Dr. Rado Charman nació en 1932 en Teherán y él estudió en el campo de la ingeniería eléctrica en la Universidad de Teherán. Luego ganó una beca para continuar su educación para Universitas Berkeley, Estados Unidos, e incluso fue nombrado profesor en la Universidad de Berkeley, pero luego optó por ir al Líbano para unirse a los combatientes del Líbano. Musa Sarrar e pundo de o el movimiento del oprimido está destinado a depender al pueblo del Líbano y de los refugiados palestinos que están oprimidos por el régimen sionista. Cuando la revolución islámica de Irán logró la victoria en 1979, el doctorado Charman o Chamran regresó a Irán y fue designado como el ministro de defensa de la República Islámica de Irán cuando Irak invadió Irán en 1980. El doctorado Chamran unirse a los combatientes para proteger a la República Islámica de Irán hasta que finalmente murió Shahid. Hermanos, por lo que hoy en la historia, de voz de Indonesia en Jakarta. Adiós.
Pocas bangumio otodokesimas.
Estimados radescucha, ahora llegamos al programa El Enfoque, Noticias de Profundidad. El tema de esta vez es el gobierno lanza el negocio macro, pequeño y mediano empresa en línea digital. El gobierno de Indonesia continúa haciendo un gran avance con el lanzamiento de micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia hacia la era de la economía digital. El lanzamiento fue anunciado por el Ministerio de Cooperativa y Pequeñas y Medianas Empresas con las empresas de propiedad estatal, la compañía POS Indonesia y Nurbaya Initiative. Secretario del Ministerio de Cooperativa y Pequeña y Medianas Empresas, Agus Muharam, citado por la Agencia de Noticias Antara en la rueda de prensa sobre el comercio electrónico para las empresas medias y pequeñas en Jakarta el viernes, dijo que el Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas da la bienvenida a esta actividad para elevar las micro, pequeñas y medianas empresas a entrar en el comercio electrónico, una prioridad del Ministerio de Cooperativa y Pequeñas y Medianas Empresas. De acuerdo con Agus, diversas iniciativas del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas centradas en facilitar las actividades de las pequeñas y medianas empresas en la mejora de sus conocimientos y visión empresarial, el acceso a los mercados nacionales e internacionales, así como la distribución de los productos de las pequeñas y medianas empresas a destinos nacionales e internacionales. Agus dijo que esta actividad también está en consonancia con la política del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, la orientación cooperativas de la reforma a través de métodos de reorientación. Agus espera que las cooperativas y pequeñas y medianas empresas en Indonesia puedan cambiar las mentalidades y patrones de sus acciones hacia las cooperativas y pequeñas y medianas empresas sanos, fuertes, independientes y resistentes y altamente competitivos. Así, las cooperativas en Indonesia capaces de competir en las cooperativas modernas y asegurar que no hay cooperativa sin tecnología informática en Indonesia. Para facilitar el desarrollo de la comunidad en diversas regiones de Indonesia, Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas esperan la sinergia con la compañía POS sea capaz de proporcionar un lugar para una esquina de las pequeñas y medianas empresas en oficina de correos en toda Indonesia. Mientras tanto, Ministro de Comunicación e Información Rudiantara dijo que la administración del gobierno Jokowi firmemente comprometida por el avance de la economía basada en digital de Indonesia a través del programa Estimular Negocios Pequeños y Medianos a Entrar en el Mundo Digital. Según Rudiantara, en Indonesia, en este momento, tiene menos del 100% de las pequeñas y medianas empresas que tienen una línea. Explicó que esta cantidad podrá cambiar si el gobierno y la sociedad se apoyan para asegurar que los agentes de negocios pequeños y medianos se ponen su negocio activamente en línea para que la visión de Indonesia de convertirse en digital energy se cumpla. El mismo apoyo se dice también director presidente de la compañía PT POS Indonesia, Gilarsi Wahyono Setijadi. Él dijo que la cooperación llevada a cabo con Nurbaya Initiative pretende abarcar las pequeñas y medianas empresas y las personas que no tienen acceso a Internet para poder realizar transacciones en línea. Gilarsi Wahyono Setijadi dijo que Nurbaya Initiative hará rollout e-kiosk en todas las ramas de la compañía POS por facilitar al público para llevar a cabo transacciones de comercio electrónico, especialmente para aquellos que no están conectados a Internet. Bueno, estimados, se escucha, así fue el enfoque de esta vez.
Pesona Indonesia, Bangumio Okurisimas.
Estimados escucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Esta vez le invitamos a hacer turismo religioso a la provincia de Yogyakarta. Así que se quede con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestro programa a través de iDo Streaming en www.woi.co.id. Estimados radioescucha, el mes de Ramadan. En el mes de Ramadan, la mezquita está llenado de gente. Diversas actividades de culto se llevaron a cabo. No solo eso, muchas personas también visitan ahora algunas mezquitas únicas en el mes de Ramadan para un turismo religioso. Las mezquitas se convierten en lugares atractivos para el turismo religioso, porque además de los viajes, para visitar la mezquita, los turistas también pueden fortalecer la fe. Sobre la cuestión del encanto de Indonesia en esta ocasión, le invitamos a hacer el turismo religioso a Yogyakarta, donde el Palacio de Yogyakarta está. Como un imperio islámico que tiene una larga historia, Yogyakarta tiene algunas reliquias de mezquita. Una mezquita que es bastante único es la mezquita del Palacio Soko Tunggal, la cual está en el complejo del Palacio del Sultanato de Yogyakarta. Escucha, como su nombre Soko Tunggal, la mezquita solo tiene un pilar o el pilar principal. Por lo general, el concepto de construcción de Jawa es apoyada de al menos cuatro pilares varias. En ello radica la singularidad de esta mezquita. Según la inscripción impresa en la pared frontal, Sultan Majid Soko Tunggal dio a conocer el día miércoles 28 de febrero por Sri Sultan Hamengkubuwono IX. El diseñador de esta mezquita es Ngabehi Mintogroyo, que es el último arquitecto del Palacio Yogyakarta. El edificio se construye sobre la superficie de 900 metros cuadrados, que es la tierra donde ha sido enterrado 10 combatientes que murieron durante la ofensiva general del 11 de marzo de 1949, cuando el sultán Yogyakarta en aquel momento quería que la mezquita también se convierta en un monumento para los héroes. La arquitectura de la mezquita está cargada de significado. Si se sienta en la sala de malquista de la mesquita, verá cuatro pilares de varia bentum o poste de lado y una barra de los pilares, así que todos son cinco piezas. Es un símbolo de la ideología estatal llamada Pancasila. Los pilares es un símbolo del primer principio, el Dios Todopoderoso, algo que parece como los radios de una sombrilla o también piñón. Es un símbolo de la autoridad del Estado para proteger a su pueblo. El pilar utilizado es la madera de teca origen chepumide, 50 centímetros multiplica 50 centímetros. Mientras que los pedestales de piedra o postes de amortiguación vienen de Sultan Agung Hanyokroskusuma, Sultan Mataram, que anteriormente vivía en Pleret, Bantul. La mezquita Suku Guru también está decorada con una variedad de hermosas tallas. Las tallas también contienen una amplia gama de significado y un propósito. Por ejemplo, talla Prabha significa la tierra, la autoridad. Talla Saton significa solo Saviji. Resaltado, resalte grabado significa los rayos de luz del sol. Desde el aspecto de la construcción de mezquita Suku Tunggal también está llena de significado. En la construcción de la mezquita hay una sección en forma de pelota hombro. Este simboliza la gente que reza en esta mezquita se convierte en una persona más fuerte frente a las tentaciones del diablo procedentes de cinco esquinas. Estimados radioescucha, así fue la belleza de Indonesia esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia. De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es membuat sop buah, o se traduce en español, hacer sopa de frutas. Estimados docentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Membuat. Membuat en español, hacer. Sop buah. Sop buah. Se dice en español sopa de frutas. Pulang kantor. Pulang kantor en español, después del trabajo. Ikut, ikut, en español, venir. Membeli, membeli, en español, comprar. Besok, besok, en español, mañana. Buka puasa bersama, se dice en español, iftar juntos. Mudah, mudah, en español, fácil. Segar, segar, en español, fresco. Dibutuhkan, dibutuhkan, en español, necesitarse. Bermacam-macam, en español, se dice diversos o varios. Melon, melon, en español, melón. Alpukat, alpukat, en español, aguacate. Buah, buah, en español, la fruta. Manga, manga, en español, mango. Nanka, nanka, en español, sandía. Strawberry, strawberry, en español, fresa. Buah naga, buah naga, en español, pitaya. Dipotong-potong, dipotong-potong, en español, cortarse. Dadu, dadu, se dice en español, en cubos. Bulat, bulat, se dice en español, redondo. Air, air, en español, el agua. Susu, susu, en español, leche. Es batu, en español, cubo de hielo. Presentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de membuat sop buah o hacer sopa de frutas entre Mary y Nita en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Pulang kantor, saya mau ke supermarket. Pulang kantor, saya mau ke supermarket. En español, después del trabajo voy al supermercado. ¿Apakah kamu mau ikut? ¿Apakah kamu mau ikut? En español, ¿vienes conmigo? ¿Kamu mau membeli apa? ¿Kamu mau membeli apa? En español, ¿qué quieres comprar? Besok ada acara buka puasa bersama. Besok ada acara buka puasa bersama. En español, mañana tenemos programa de hacer iftar juntos. Saya mau membuat sop buah saja. Saya mau membuat sop buah saja. En español, quiero hacer sopa de frutas. Mudah dan segar. Mudah dan segar. En español, es fácil y fresco. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? En español, ¿cómo se hace? Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. En español, primero preparamos ingredientes. Bahan yang dibutuhkan adalah bermacam-macam buah. Misalnya, bahan yang dibutuhkan adalah bermacam-macam buah. Misalnya, en español, los ingredientes que necesitamos son diversas frutas, tales como melón, en español, melón, alpukat, alpukat, en español, aguacate, manga, manga, en español, mango, nangka, nangka, en español, nang, sandía, strawberry, strawberry, en español, fresa. Buah naga. Buah naga, en español, pitaya. Kemudian buah-buahan itu dipotong-potong. Kemudian buah-buahan itu dipotong-potong. En español, luego las frutas serán cortadas. Ya, buah dipotong berbentuk dadu atau bulat. Ya, buah dipotong berbentuk dadu atau bulat. En español, sí, las frutas cortadas en cubos o redondo. Kemudian masukkan air matang dan susu rasa strawberry. Kemudian masukkan air matang dan susu rasa strawberry. En español, entonces pone el agua potable y leche aderezada con fresa. Tambahkan es batu. Tambahkan es batu. En español, añade cubo de hielo. Minuman sop buah siap dihidangkan. Minuman sop buah siap dihidangkan. En español, La bebida de sopa de frutas es lista de servir. ¿Mudah, bukan? ¿Mudah, bukan? En español, ¿es fácil, no? Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa. Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos el grupo musical Bimbo. El grupo Bimbo desde Java Occidental fue establecido en el año 1967. Los personales se componen de tres hermanos, a saber, Achil, Sam y Jaka. Luego, en su desarrollo, su hermana Iin Parlimna se unió al grupo. Y además de componer música del género pop, el grupo Bimbo también trajo canciones con matices religiosos. Comenzamos nuestro mundo musical con una canción titulada Tuhan o Dios por el grupo Bimbo. Thank you. estimados oyentes, la canción fue compuesta por Sam Bimbo y se considera que es un recordatorio para los amantes de la música con el fin de permanecer cerca de Dios y recordar la vida más allá. El grupo Bimbo inicialmente trajo el nombre América Latino, Trío Los Bimbos, porque estaba influenciado por música latina. Y después convertirlos en el nombre más local, Trío Bimbo. En el año 1971 se unió Ian Parlina a esta banda, ya que se ha cambiado su nombre en Trío Bimbo hasta presente. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción del grupo Bimbo, titulada Lailatul Qadr.
Pada bulan suci Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Warga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafas. Pohon-pohon tunduk dalam gelapan pada bulan suci Quran.
Queridos oyentes, la canción Lailatul Qadr habla acerca de la noche especial en el mes Ramadán, donde al Corán primero revelado. Muchas historias cuentan que en la noche de Lailatul Qadr la tierra se convirtió en silencio al instante. Esta es una de las características en el mes de Ramadán. Las canciones religiosas del grupo Bimbo sobreviven y queridas por los amantes de la música indonesia hasta ahora. Las letras que tocan el corazón con el ritmo tranquilo son la razón de las canciones legendarias de Grupo Bimbo que evolucionan. Una canción del Grupo Bimbo que es considerable interesante, titulada Sajadah Panjang, fue adaptada del poeta indonesia Taufik Ismail. Esta canción fue cantada de nuevo por el cantante Ariel Noah. Y la canción Tuhan o Dios, cantada por el grupo Gigi. Su otra canción, titulada Rindu Rasul, de nuevo interpretada por el cantante joven Vidi Aldiano. Al término de nuestro programa musical de hoy, vamos a escuchar dos últimas canciones del grupo Bimbo, con títulos Sajadah Panjang y Setiap Habis Ramadan, o Después del Mes Ramadan. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sajadah panjang terbentang dari kaki buangan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.